Cadena 3 continúa en el mundo. Nos vamos a Israel. Sergio Supo está con nosotros en línea desde esa parte del mundo. Sergio, te escuchamos. Adelante, buenas tardes.
Hola Raúl, el gusto de escucharlos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Efectivamente estoy en Jerusalén. Ya aquí las 22:48 minutos. Acabo de llegar del acto central de conmemoración de un nuevo aniversario, el 80 aniversario del holocausto, del levantamiento del gueto de Varsovia, un acto oficial transmitido por Cadena Nacional. Nosotros pudimos asistir como invitados especiales. Habló allí el presidente de Israel y el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu. Un acto muy emotivo, con la presencia de 6 sobrevivientes del holocausto que contaron sus historias. Hubo canciones, por supuesto, como te digo, discursos, etcétera. Seguramente después, más adelante, Raúl, vamos a poder contar un poquito más de detalle lo que se dijo allí en materia de discursos. Pero me interesaba, Raúl, contarte una historia de la guerra. A veces uno cuenta la guerra a través de grandes dimensiones, mencionando cifras, mencionando batallas, mencionando situaciones, declaraciones de políticos. Pero en este caso me gustaría contarte la historia que nos contó hace algunas horas Micaela Tal. ¿Quién es Micaela Tal? Es una hija de argentinos, una joven de 20 años, que vivía en el kibbutz Kfar Aza. ¿Qué es un kibbutz? Es una organización agrícola cooperativa de raíz socialista. Quedan algunos todavía desde la década del 40, cuando empezaron a formarse en Israel. Este kibbutz tiene la particularidad que su perímetro, su alambrada, termina donde termina Israel y empieza Gaza. Y el 7 de octubre de 2023, allí, en el Kfar Aza, fue uno de los grandes escenarios del ataque terrorista de Hamas. En ese lugar murieron decenas de personas, especialmente jóvenes, porque los terroristas que ingresaron a matar civiles, porque no eran, ninguno de ellos estaba armado, eran personas comunes, ingresaron por la zona de departamentos a los que se van a vivir los jóvenes. Cuando cumplen 18 años en los kibbutz, los chicos se van de las casas quedan a 200 metros, la casa de los padres queda a 200 metros, y se van a vivir solos a pequeños departamentos e integran una comunidad de jóvenes que comparten vivencias, los departamentos, etcétera, etcétera. Allí murió la mayor cantidad de personas, entre otras. Ese kibbutz, como otros kibbutz que visitamos hace un par de días en el norte, en la frontera con el Líbano, en este caso es la frontera con Gaza, más hacia el sur, está abandonado. Es como visitar una pequeña localidad serrana, en la Sierra de Córdoba o en la Sierra de San Luis, abandonado. Y si uno se fija un poco, encontrará casas que están quemadas, otras que tienen daños muy severos, y otras que están intactas, pero con la vida inmóvil, porque se fueron sus habitantes desde aquel 7 de octubre del 2023. Hay un audio que yo les envié, espero que vos me confirmarás, Raúl, si ustedes lo tienen ahí.
Claro que sí.
Sí, lo tenemos.
Para que podamos escuchar unos segundos el testimonio de esta chica con la que caminamos durante más de una hora por esa pequeña ciudad de 400 casas, completamente desoladas, deshabitadas. Escuchá la historia, la breve historia que ella nos contaba.
Eso es lo que pasó a él, y mientras está tratando de salvar, los terroristas decidieron de quemar su casa. Entonces, él lo que trató de hacer, es por la fuerza que lo quedó, trató de salir de la ventana. Pero ¿qué es más peligroso? Porque los terroristas sabían, si nosotros quemamos la casa, la gente no le queda otra, tienen que salir. Por la ventana, por la puerta, dos salidas hay, dos opciones. Entonces él salió por la ventana y después de como una semana, había mucho tiempo hasta que encontraron el cuerpo de Nitzan.
Bueno, Neitán era un amigo personal de ella, tenía 18 años. Ella nos estaba contando esto frente a la casa que era de Neitán, de la que trató de escapar los terroristas, como ustedes escucharon, le prendieron fuego. Una pequeña historia que sintetiza la furia terrorista que se vivió el 7 de octubre. Mientras esto ocurría, en un lugar desolador, como te digo, como es una pequeña ciudad abandonada, mientras esto ocurría, Raúl, Geo, escuchábamos los bombardeos de Israel sobre Gaza, porque como está tan cerca, escuchábamos nosotros las detonaciones. Más, en algún momento preguntamos, ¿corremos algún peligro aquí? Porque estamos escuchando los cañonazos. Nos dijeron, no, mientras no suene la alarma, aquí no vamos a tener ningún problema. Efectivamente, no tuvimos ningún problema. Hay otro dilema complementario a esta aterradora historia que nos contó Micaela. Nos contó varias más, pero nos quedamos con una como ejemplo, que es la decisión de miles de israelíes de no volver a sus hogares originales, aterrorizados por lo que vivieron en el 7 de octubre del 2023. Es decir, incluso hay ONGs, hay organizaciones civiles de la comunidad que ofrecen como servicio gratuito a las víctimas de aquellos episodios ir a las casas que están abandonadas, levantarle lo que las personas quieran recuperar de esas casas que están abandonadas, mientras tanto deciden dónde van a ir a vivir. En una primera etapa, los primeros meses, vivieron en hoteles, incluso en algunos hoteles muy importantes de las ciudades grandes de Israel. Ahora se han ido ubicando en distintas casas de familia, etcétera, en otras ciudades. Es la historia también del destierro que produce la guerra, además de la muerte, de los heridos y de las consecuencias. Lo que nosotros estamos contando es del lado israelí. Del lado palestino no podemos entrar. Y no podemos entrar no porque no querramos entrar, simplemente porque no se puede entrar. Ningún occidental puede pisar en este momento Gaza para contar la tragedia que ahí también está ocurriendo. Como todas las guerras, siempre hay tragedias en todos los bandos enfrentados. Quería dejarte, Raúl, esta pequeña historia que sintetiza una gran tragedia.
Creo, Sergio, que debe ser una experiencia de las más fuertes que hayas vivido, que has vivido muchas en tu carrera periodística, así que a tu regreso sería bueno tenerte para con más tiempo, ¿no?, contar todo eso que ha sido tan, tan duro, tan feo que se ha vivido.
Y acá los oyentes, realmente un gusto escuchar los análisis de Sergio Supo, están comentando, así que excelente trabajo como siempre, Sergio. Sí. ¿Hasta cuándo te quedas en Israel?
Yo termino mi tarea aquí el día viernes. Sí. Vine invitado por la NIDRIT, que es una organización de derechos humanos de Israel que está en todo el mundo desde hace 180 años. Estoy junto a un grupo de periodistas latinoamericanos, soy el único periodista argentino. La verdad, Raúl, como decís, es una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir profesionalmente. He atravesado algunas experiencias realmente muy conmovedoras. Yo había estado en Israel hace ya más de 25 años, pero no había estado luego de una guerra tan inmediata y que ha dejado una huella tan profunda en la sociedad israelí como esta. Mm. Hemos hablado ya en los programas especiales que estamos haciendo a las 7:30 de la tarde, vamos a hacer otro ahora, en un ratito nada más, 7:30 de la tarde. Hemos ya hablado de las diferencias entre otras guerras. Israel tiene un historial de guerras muy largo, de enfrentamientos con sus vecinos durante mucho tiempo, pero esta ha dejado una huella muy profunda porque el ataque terrorista fue tan intensivo, murieron solamente en ese día 1.300 israelíes que estaban desarmados, personas. Por ejemplo, ayer, una experiencia, les robo un minuto si tienen tiempo.
Sí, la verdad que no, pero dale.
Perdón, Geo, discúlpeme. Un segundo nada más. Ayer fui a lo que habitualmente nosotros conocemos como el escenario de una gran fiesta electrónica, la fiesta Nova. Había miles de personas. Murieron 450 personas que estaban bailando ahí. Lo que hay ahora en ese lugar, un descampado con una arboleda, son las fotos, como si uno estuviera en una pista de baile, pero en vez de gente bailando, me encontré con la foto de los chicos muertos. Es muy fuerte la experiencia de caminar en un lugar donde antes había alegría, fiesta, y finalmente terminó en una tragedia. Perdón que les robé el tiempo. Y les prometo la visita cuando, cuando vuelva el lunes. El lunes estoy en Córdoba, así que cuando ustedes quieran y haya un poco más de tiempo, me siento en el estudio con ustedes y charlamos lo que haga falta.
Dale, un gusto, perfecto. Sergio. Muchas gracias, Sergio Supo desde Israel.